Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo.
Be You. ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Gali Martínez y les presento a Be You. Be You es un programa que tendrá diferentes contenidos de su interés. Y para hacerlo posible, hemos reunido a un grupo de especialistas, mujeres, todas ellas, que van a estar compartiendo tópicos de su interés. Y para ello les voy a presentar a mi primer compañera. Ella es Odette Mejía.
Hola, yo soy Odette Mejía, soy nutrióloga y soy maquillista. Me encantan las dos profesiones por igual. Me encanta de la alimentación, el poder disfrutar todos los alimentos, toda la variedad que tenemos, sin prohibir nada, solo medirnos tantito, ¿no? Yo voy a estar dándoles recomendaciones para lograr llevar una alimentación adecuada en diferentes escenarios, en el trabajo, en la escuela, en una fiesta, en un día especial. Y por la parte de maquillaje voy a estar dándoles recomendaciones para poder pulir un poco más nuestra imagen.
Súper.
Y también tenemos a Ada González.
Yo soy Ada González. A mí, bueno, mi formación es comunicóloga con enfoque deportivo. Soy una apasionada al fútbol, aunque no lo crean. Y lo que realmente me encanta es la parte de la imagen. Cómo te ves, cómo te sientes, quién eres y cómo puedes mejorar. Entonces yo vengo aquí a recomendarles cómo ser una mejor versión de ti. Esa es mi función. Y tenemos ahora a una súper especialista que es Rocío Villafuerte. Por favor, Rocío.
Ay, gracias Ada. Yo encantada de estar aquí con ustedes, de convivir y de colaborar con tanto talento y tanta belleza en este proyecto. Bueno, pues yo soy Rocío Villafuerte, soy médico especialista en audiología, foniatría y autoneurología, tengo alta especialidad en foniatría, tengo maestría en ciencias de la salud. Independientemente de todo eso, soy una apasionada de la foniatría, es decir, del cuidado y del tratamiento de la voz, del habla y de la deglución. Y bueno, a lo largo de todos estos programas, yo espero que pues lo poco que he aprendido les enseñe a ustedes muchísimo para cuidar el proceso de la voz, del habla y de la deglución.
Súper, como les dije, es un equipo integral, padrísimo. Y justo esta integración de talento surge por una inquietud personal, en donde me di cuenta que para poder tener un mejor desenvolvimiento frente a otros, habría que pulir muchos aspectos que no siempre nos enseñan en las universidades, o que a veces tenemos inquietudes que no sabemos con quién aclararlas, y es por eso que hemos diseñado una serie de temas bastante bien pensados para que podamos orientar ciertos procesos. Y que si ustedes tienen este propósito de pulirse permanentemente, pues podamos hacerlo de manera conjunta. No somos seres terminados, al contrario, siempre tenemos como pasos que seguir. Y bueno, para eso estamos aquí en Be You. Y para dar pie a este primer programa, quisiera presentarles nuestro tema eje. La voz y todo lo que ella dice de mí. Y esta es la primera parte, porque como está tan bueno, vamos a tener una segunda parte. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestra querida Rocío para que nos cuente un poquito, ¿no?, sobre este tema que, insisto, pocas veces podemos tener oportunidad de conocer en otros entornos.
Gracias, sí, gracias, Gali. Realmente estas palabras que estás utilizando de la voz y lo que ella dice de mí, pues realmente dice todo. La voz es algo característico de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos una voz totalmente diferente que nos va a caracterizar, que va a hacer que si yo hablo, alguna persona lo identifique. Conocemos la voz de mamá, la voz de papá, la voz de ese ser querido o simplemente la voz de alguien que nos causa cierta emoción o cierto sentimiento, ¿no? Entonces, la voz realmente sí es algo que dice gran parte de nosotros, habla de nuestro estado de ánimo, habla de nuestro sentimiento hacia la persona con la que nos estamos dirigiendo, habla también de nuestra salud, o sea, la voz, claro, es reflejo también de nuestra salud. Entonces, dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma, y yo creo que la voz son pues la puerta, ¿no? Vamos a ponerle sí. que es como la puerta de nosotros y realmente sí dice mucho de nosotros. Y bueno, me gustaría empezar con este tema que yo creo que no sé si algunos se lo han preguntado, pero pues yo sí me lo preguntaba muchísimo antes de empezar a estudiar esta especialidad. Yo decía, ¿cómo se produce la voz?
Sí, ¿no? ¿No?
Y entonces empiezas a pensar y dices, ¿cómo? ¿Cómo sale? ¿Cómo es que se produce? Bueno, pues para producir la voz tenemos aquí la interacción de tres sistemas que son muy, muy importantes. Y uno de ellos es el sistema nervioso central. Aquí me gustaría comentarles algo que es sumamente importante y que debe de quedar como... Bueno, lo deben de tener muy presente. La voz es un acto volitivo, es decir, es un acto voluntario. Si yo no quiero emitirla, no va a salir nada. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que está inconsciente, que está en estado de coma, pues si no quiere emitirla... pues no la va a emitir, y sí. aparte no puede, ¿no? Porque su sistema nervioso central también está abolido, está disminuido, entonces pues no la va a poder emitir. Entonces aquí es voluntario, ahí tiene que haber la voluntad de parte de cada uno de nosotros para poder sacar ese sonido que es la voz, y la voz entiéndase únicamente como sonido. Lo que yo diga, es decir, mi discurso, el contenido, esto es lenguaje y esto es otra cosa diferente. Y cómo lo diga, esto es el acto motor y esto es el habla. Entonces, la voz es solamente el sonido, ¿ok?
Súper. Pero qué interesante, ¿no? Como esto que dices de la voluntad. Por lo tanto, creo que si recibe también en este acto, pues entonces también se puede pulir, ¿no? Y se puede cada vez más como trabajar esa voluntad para generar nuevos procesos y una voz, pues, no sé, ¿no? Que se pueda usar en diferentes entornos y bajo diferentes circunstancias.
Claro, nuestra voz tiene matices que ya están determinados por nuestros órganos, ¿no? Okay. Por nuestras cavidades de resonancia, que un poquitito más adelante los voy a explicar, pero ya está determinado por eso. Sin embargo, sí se puede cambiar, sí se puede modificar y se puede corregir. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en cuanto a nuestra voz. O sea, es algo que ya traemos, pero sí es algo que se puede pulir.
Perfecto.
¿Okay? Entonces, bueno, yo les comentaba que el sistema nervioso central es algo que va a determinar el que se inicie este proceso de la voz. Va a poner en marcha todos los mecanismos y le va a dar como el siga a todos los órganos que intervienen para que se produzca la voz. Y después de ahí tenemos el sistema respiratorio. Este sistema respiratorio es sumamente importante. Los tres sistemas de los que voy a hablar brevemente son muy importantes, pero este sistema respiratorio es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a este aire que nosotros metemos por la nariz, por la boca, por la laringe, que llega a los bronquios y después sale igual por los bronquiolos, los bronquios, y vuelve a subir y vuelve a salir, sale ya emitiendo un sonido que va a ser la voz, ¿ok? Entonces, aparte de estos órganos y que acabo de mencionar, también interviene el diafragma y los músculos abdominales. El diafragma es un músculo que nosotros tenemos en el tórax, en el pecho, y este músculo nos va a permitir que el tórax se expanda, es decir, que se abra, que se contraiga, que suba y que baje para poder meter y sacar el aire que nosotros estamos inhalando. Ajá. Esta salida del aire, este control del aire y esta eficiencia del aire es lo que nos va a permitir a nosotros tener una adecuada fonación, una coordinación entre lo que respiro y entre lo que hablo.
Súper, qué importante, ¿no? Justo esto que dices de lo que nos permite en temas de movimiento, seguro también nos permite tener una buena capacidad de administración de aire para seguramente también poder modular el volumen o la duración de, qué sé yo, ciertas frases, ¿no? Pienso ahora que estamos en épocas electorales, seguramente decir esos discursos ante tanta gente, pues nos implica una demanda importante vocal.
Exacto, sí, dices algo bien, bien interesante, querida Galí. El aire justamente que nosotros estamos inspirando, que estamos metiendo, nos debe de servir para eso, nos debe de ser suficiente para poder nosotros hablar y decir frases largas sin tener que estar tomando aire, ¿no? O sin tener que estarnos, sin sentirnos cansados después de hablar muchísimo tiempo, que eso es algo muy frecuente y muy común, que la gente que tiene altas demandas de hablar, por ejemplo, los maestros, las personas que trabajan en un call center,
los abogados,
algún cajero,
¿no? Con los juicios orales.
Sí, bueno, hay también profesiones como los abogados, los médicos, o sea, que tienes una interacción constante con personas durante el día y que estás hablando y hablando. Si no tienes un buen uso justamente de este aire, vamos a dejar un momentito la voz, sino este uso del aire que entra y que sale, cómo lo estás utilizando, entonces sí vas a tener algunas alteraciones. La respiración es básica, básica, básica. Y aquí me gustaría mencionarles algo. Este proceso de respiración es tan automático, que olvidamos al paso del tiempo cómo hacerlo o perfeccionarlo. Es, por ejemplo, yo aprendo a manejar y cuando aprendo a manejar, pues soy como muy ordenada, ¿no? O sea, me fijo si vienen atrás, adelante, estoy al pendiente, pongo direccionales y demás. Pero llega un momento en que me subo al auto y lo hago ya todo tan automático que ya no me acuerdo en qué momento metí la velocidad, proceso, ¿no? O sea, es un proceso sumamente automático. Y la respiración así es, y eso es algo natural, o sea, es algo ya automatizado. No es porque yo lo automatice, sino porque así es,
claro,
¿no? Es algo ya automatizado. Aquí la situación es que nosotros empezamos a crear como malos hábitos. Así como creamos malos hábitos para sentarnos, creamos malos hábitos para respirar. Si ustedes ven, por ejemplo, un niño pequeñito hasta los 5 o 6 años, esos niños, si ustedes los observan, verán cómo se infla y se desinfla su pancita cuando ellos respiran. Y porque esta es una forma correcta, hacen inspiraciones profundas, inspiraciones diafragmáticas. Y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo también malos hábitos posturales, lo que necesariamente va a modificar nuestra respiración. Si ustedes observan una mujer adulto joven, verán que su patrón respiratorio es muy alto, es clavicular, sube y baja el pecho, ¿no? Algunos varones sí respiran de forma correcta, sí verán que su pancita es la que se infla. Entonces, al paso del tiempo vamos adquiriendo estos malos hábitos. Esto hace que las respiraciones no sean suficientes, que no entre una suficiente cantidad de aire, y que cuando nosotros estamos hablando, pues no nos alcance el aire para poder decir todo lo que estamos diciendo.
Sí.
O que durante el día ya nos cansemos.
Sí, qué interesante, ¿no? Entonces, también como nota, no dar por hecho que respiramos, o sea, nos queda claro que respiramos porque estamos viviendo, pero no dar por hecho que ese proceso ya está ok. Todo lo contrario, hay que entrenarlo, hay que pulirlo para para el nivel de exigencia que tengamos en la vida diaria o en la vida profesional. Y también veíamos que interviene otro sistema, ¿cierto?
Así es, ese igual de interesante e igual de bonito. Este es el sistema de resonancia. Y esto, justamente, queridas, esto es lo que le va a dar las características especiales a nuestra voz. Ese timbre, ese brillo, esa voz tan especial que a mí me hace sentir mariposas cuando escucho al novio, al marido, al amante o a lo que sea, o escuchamos al hijo, ¿no? Ese timbre nos lo va a dar el sistema de resonancia.
Buenísimo. Ajá.
Este sistema de resonancia está integrado por la cavidad oral, que es básicamente la boca, y por la cavidad faríngea. Y aquí es muy importante saber qué es la cavidad faríngea y dónde está, porque aquí en la cavidad faríngea está el órgano fonoarticulador. Si son varones, ustedes notarán que en el cuello tienen una protuberancia que se le llama manzana de Adán. En el caso de las mujeres no se nota, pero cuando tragamos, pónganse su manita en el cuello, traguen saliva y sentirán una ligera protuberancia que sube y que baja.
Se siente,
claro. A esa altura está el órgano fonoarticulador. ¿Cuál es este órgano? Bueno, es la epiglotis, que protege las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales es justamente lo que produce el sonido. Estas cuerdas vocales son como, hagamos como una analogía con unas cuerdas de un violín. Obviamente en el violín ustedes las van a tocar con otra cuerda, pero estas, en el caso de los seres humanos, van a funcionar y van a vibrar con el aire que sale. Por aquí va a salir el aire que viene de los pulmones, las va a mover, van a vibrar y van a producir el sonido. Es importante saber que este sonido que se produce solamente por las cuerdas vocales es un sonido sordo, algo así como... Sin embargo, ya cuando este sonido pasa justamente por las cavidades de resonancia, pues le va a dar el timbre, el brillo y la armonicidad que cada una de las voces de nosotros tiene y que nos hace tan característicos.
Oye, Rocío, perdón, ¿entonces quiere decir que tu voz es única, es como tu huella dactilar?
Exacto, sí, sí, bien lo dijiste, es como una huella dactilar, incluso se utiliza ya en algunos países como reconocimiento para casos judiciales, en medicina forense se utiliza mucho, porque la voz de cada uno tiene armónicos, o sea, tiene una serie de cualidades acústicas que se estudian y que hacen nuestra voz muy, muy característica. Puede parecerse en algún momento la voz de los hijos a la de los padres, sobre todo en edades de jóvenes o de la hija con la mamá, pero al paso del tiempo cada una va adquiriendo sus características. Y aunque se parezcan mucho, tú haces un análisis acústico y verás que sí tienen diferencias.
Qué interesante. Wow. De hecho, también ahorita lo están ocupando como medio de seguridad en los bancos. Entonces, también al autorizar ciertos movimientos.
Sí, para saber que eres tú, ¿no? Porque al final sabemos que a veces la seguridad es muy vulnerable, entonces siempre hay que buscar estar más adelante de los que vienen a delinquir.
Sí, claro.
Pero qué interesante que volteen a ver a la voz como una herramienta justo también para perfilar identidades, ¿no?
Así es. Sí, porque así es, perfila nuestra identidad. Habla muchísimo. Tenemos un gran tema aquí, la voz.
Buenísimo. Pues, como pueden escuchar, estos temas dan para muchísimo. En la siguiente edición vamos a charlar mucho sobre ya elementos emocionales y psicológicos. Los invitamos a que nos acompañen. Pero antes, quisiéramos que la querida doctora Rocío nos haga unas recomendaciones para que lo podamos implementar en la vida diaria y cuidemos la voz.
Bueno, hoy no les voy a dejar recomendaciones, pero les voy a dejar una tarea.
¡Ándale!
A ver qué tal lo hacen. Pues solamente que observen cómo están respirando. Si son, sean mujeres o sean hombres, observen cómo están respirando. Buenísimo. Si están respirando muy, muy arriba, si están abajo, si realmente lo están haciendo bien. Que observen su voz, si cuando están hablando tienen que estar jalando y jalando aire porque no les alcanza. O si al paso del día ya se sienten cansaditos después de estar hablando mucho. Observen eso, obsérvenlo y la próxima vez hablamos de recomendaciones.
Muy buena tarea.
Muchas gracias.
Tienen tarea, tenemos tarea. Perfecto, pues un gusto que nos hayan acompañado. Nosotros somos BU y nos escuchamos a la siguiente. Besos
bye.
Y abrazos.
Gracias, chao. Bye, bye. Nowadays, it seems like we in the last phase.